Bueno, vamos a hablar un poquito del impacto que tiene el paro en la provincia, de cómo se está viviendo la situación económica nacional con el vicegobernador Osvaldo Ojaldo, que está en línea, así que le agradecemos la comunicación. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va? Fernando Stanich lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, un saludo para todo su equipo y toda su audiencia.
Bueno, está a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador Mansur a Estados Unidos. Y venían dándose algunas discusiones entre gobierno nacional, gobierno provincial, por la política económica, por los aumentos tarifarios, la última semana por las demoras de la Nación en enviar partidas para comedores escolares y sociales. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene hoy el gobierno cuando ve lo que está haciendo el gobierno nacional?
Bueno, lo primero, nosotros, Fernando, lo primero que apostamos con el gobernador Juan Mansur es apuntalar la institucionalidad, apuntalar la gobernabilidad y fundamentalmente que el gobierno nacional de una vez por todas encuentre medidas económicas que vayan a favorecer no únicamente a los mercados, sino que vayan a favorecer a la gente. Es decir, que se piense en la gente, que se piense en el bolsillo de la gente, que se piense en el poder adquisitivo de lo que hoy gana la gente. Y en ese sentido nosotros como gobierno de la provincia, claro que estamos preocupados por todo lo que sucede en la economía a nivel nacional. Esto de haber ido al fondo a pedir préstamo, esto quiere decir y demuestra fehacientemente lo que nosotros veníamos manifestando, que las cosas no venían bien, que las cuentas no estaban en orden, que las variables macroeconómicas nacional no estaban saliendo, Fernando, como el gobierno nacional la quería. Por eso es que hemos recurrido al Fondo Monetario, por eso es que el Fondo Monetario le está prestando plata a la Argentina poniendo condiciones muy rigurosas para la gente. Y ello es producto de lo que hoy estamos viviendo en el país, un paro, yo diría, por los gremios. A ver, es muy temprano, yo ya estoy trabajando en la legislatura desde las 7 de la mañana, tengo audiencia con gente y luego me voy a la Casa de Gobierno, pero por los premios que han anunciado el paro en el tema del transporte, en el tema de aeronáutico, en el tema de ferrocarriles, empleados públicos, bancarios, y esto va a ser hoy, se paraliza la Argentina un 100%. Por eso la verdad que esto es preocupante y nosotros entendemos que el gobierno inmediatamente debe llamar, el gobierno nacional debe llamar al diálogo de todos los sectores.
El gobierno nacional venía cuestionando la actitud del peronismo en el Senado y de los gobernadores, reclamándoles que garanticen la gobernabilidad. ¿Qué significa garantizar la gobernabilidad según lo que entienden ustedes?
Para nosotros garantizar la gobernabilidad significa primero trabajar para la gente, porque la gobernabilidad no lo dan los políticos, la gobernabilidad la da la gente. Este paro que hoy se paraliza el país, esto lo está haciendo la gente, lo están haciendo diferentes sectores, sectores gremiales, están haciendo sectores de los movimientos sociales. Es decir, que este paro no lo está decretando ni un senador nacional, ni un diputado nacional, ni un gobernador. Este paro lo está haciendo la gente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de evitar que ocurran cosas como esta, que se paralice el país y fundamentalmente que haya sectores que salgan a la calle, que salgan a la calle a reclamar lo que ellos entienden que le corresponde, y dentro del marco democrático y dentro de la Constitución Nacional y Provincial. Por eso yo lo que creo que la gobernabilidad, nosotros desde el Congreso de la Nación con nuestros diputados y senadores hemos acompañado casi 2 años y medio las decisiones. Si el gobierno nacional no tiene mayoría en diputados, no tiene mayoría en Senado, y han sacado leyes importantes. Por eso yo lo que creo que la gobernabilidad y la institucionalidad tiene que pasar por una gran convocatoria que haga el gobierno nacional, pero fundamentalmente con medidas que dejen de ser para el mercado, que dejen de ser para lo que tienen LEVAC, que dejen de ser para aquella timba financiera permanente que se pagan tasas de un 47%, mientras a los empleados en general, tanto público y privado, apenas se le da un incremento salarial de un 15, hoy vemos que ya hablan de un 25. Es decir, lo que hablaban al comienzo del año y lo están cambiando sustancialmente.
¿Es irresponsable el peronismo, como lo calificó en algún momento el presidente Macri?
De ninguna manera. Los argentinos en el año 2015 eligieron a Cambiemos para que gobierne el país. Cambiemos se tiene que hacer cargo del gobierno del país. Y nosotros, como hombres de la democracia, respetamos ese triunfo. Ese triunfo, Fernando, ha sido por un punto y medio. Ha sido por 700.000 votos a nivel nacional. Aún así, nosotros hemos respetado el triunfo de Cambiemos. Ahora, Cambiemos tiene que asumir la responsabilidad de gobernar. Cambiemos tiene que asumir la responsabilidad de dictar medidas que vayan a favor de la gente. Y nosotros como peronistas, no somos gobierno a nivel nacional. Sí somos gobierno a nivel provincial. Y nosotros nos hacemos cargo de nuestro gobierno. Nosotros al gobierno nacional no le pedimos un peso extra presupuestario. Y si le pedimos, por supuesto que no nos van a dar, así que nos ahorramos el esfuerzo de pedirle. Y en ese sentido, venimos gobernando con lo que por ley nos corresponde, que es la coparticipación nacional y los recursos que están en el presupuesto nacional. Ustedes sacaron ahí un artículo en el diario de la Gaceta donde se ve cómo Tucumán va perdiendo participación en los recursos nacionales en los últimos años. Hemos llegado a participar en un 13, en un 15% de los recursos extras presupuestarios y hoy no llegamos ni a un 7% siquiera, es decir, hemos perdido casi el 100% de la participación en la distribución nacional de los recursos. Por eso la verdad que nosotros nos responsabilizamos por el gobierno provincial. Ahora, Cambiemos que se responsabilice por lo que está pasando a nivel nacional.
Buen día, vicegobernador Santiago Pérez Erimel, lo saludo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Santiago?
Recién las últimas palabras suyas daban un panorama del, digamos, mostraban la foto de hoy en cuanto a al flujo de dinero que tiene que provenir de la nación. ¿Temen que con esta cuestión de la llegada del fondo y la necesidad de realizar algunos ajustes pueda llegar a complicarse esto? Y en ese sentido, ¿la provincia está preparada para afrontar eventualmente una crisis así?
A ver, nosotros hemos venido gobernando, Santiago, 2 años y medio sin ayuda financiera del gobierno nacional. Esto que quede claro. O sea que nosotros ya venimos gobernando sin recursos extras presupuestarios. Nosotros ya venimos gobernando sin adicionales presupuestarios por parte de la nación. Nosotros venimos gobernando con lo que por ley le corresponde, no a Juan Mansur ni a Osvaldo Jaldo, con lo que por ley le corresponde a los tucumanos, como es la coparticipación nacional, como son los otros conceptos que figuran dentro del presupuesto nacional y que le corresponde a la provincia de Tucumán. O sea que a nosotros, ¿qué nos van a quitar si nunca nos dieron nada? ¿Qué nos van a ajustar si nunca nos enviaron ninguna partida extra presupuestaria? Ahora, si hablamos de Jujuy, a Jujuy le mandan aporte no reintegrable, ATN le mandan todos los meses entre 300 y 400 millones de pesos para que paguen sueldo, que son provincias de Cambiemos. O si hablamos de Buenos Aires, le están dando adicionales no reintegrables todos los meses y le han hecho transferencias de recursos importantes, lo mismo que a Capital Federal. Ellos sí corren el riesgo de sentir el ajuste. ¿Por qué? Porque le vinieron dando plata fuera del presupuesto. Le han venido dando plata por encima de lo que por ley corresponde. Esas provincias sí van a sentir el ajuste. Tucumán no, salvo que nos empiecen a quitar los recursos que figuran en el presupuesto nacional. Salvo que nos empiecen a quitar o a demorar como pasó con los recursos de los comedores. Sí llegó una partida de 80 millones de pesos la semana pasada, pero habría que preguntarse de enero a la fecha cómo funcionaron los comedores, con qué recursos estuvieron abiertos los comedores en la provincia, si la plata que se reclamó a través de la vía administrativa y los recursos que se reclamaron a través de los diferentes medios que ustedes son testigos, llegó recién la semana pasada, después de 5 meses transcurridos. Pregunto, ¿cómo estuvieron abiertos todos los comedores? Porque en la provincia no se cerró ningún comedor. Y bueno, se lo ha venido financiando con recursos nuestros, con recursos de la provincia.
Vicegobernador, buen día. Florencia López González lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Florencia? Buen día.
Bien, bueno, vicegobernador, en base a lo que nos está planteando y comentando, ha sido la provincia la que se ha tenido que ocupar justamente de esta ausencia, podría decirse, de la nación en cuanto al envío de fondos. Ahora bien, cuando hablamos de las obras que todavía están esperando los tucumanos, que están pendientes, ¿va a poder la provincia justamente hacerse cargo de esos grandes y millonarios montos, además de lo que implica en cuanto a mano de obra y a trabajo para el tucumano y que se está necesitando y que justamente la nación seguramente en base a este acuerdo con el FMI verá y será para recorte en las próximas provincias y en los próximos meses?
A ver, Florencia, nosotros tenemos que ver las obras que hay en las provincias, cuáles son de origen nacional en los fondos y cuáles son los fondos de origen provincial. Las obras que nosotros venimos haciendo con fondos provinciales y las venimos haciendo con los señores intendentes en la provincia, esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros, si bien no estamos haciendo obras grandes de infraestructura, pero sí venimos acompañando a través de convenios a los señores intendentes, comisionados, para que pequeñas y medianas, y por ahí algunas importantes obras, como la terminal de Concepción, la terminal de Aguilares, parte de la terminal de Concepción también con aportes provinciales. Es decir, que nosotros venimos ayudando a los intendentes. A los intendentes de Cambiemos, que no son de nuestro espacio político. Ustedes habrán visto hoy una nota, el intendente Sánchez de Concepción recurre a la provincia para poder pagar los sueldos y para poder hacer algunas obras, porque el convenio de Concepción habla de sueldo y habla de obra. Uh-huh. El intendente de Yerbabuena no podría pagar los sueldos si no sería con recursos provinciales, y lo mismo podemos hablar de Bellavista, lo mismo podemos hablar de todos los intendentes del interior de la provincia de Tucumán. Ahora, el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de los anuncios de obras que se hizo en la provincia. Ustedes acuérdense en cuántas veces se anunciaron las cloacas de la banda de Río Salí y cuántas veces se anunciaron las cloacas de Alderete. La pregunta es si se empezó a poner un metro de caño, y hasta hoy no se empezó a poner un metro de caño, y yo no sé si la obra está adjudicada o no. Habría que hablar con los intendentes de la banda y de Alderete. Uh-huh. Y de Alderete. ¿Cuántas veces se han venido anunciando obras, primero desde el Plan Belgrano y luego se han venido anunciando obras nuevas de vivienda, y todavía no se han terminado las obras de vivienda que se han empezado hace 2 años y medio en las gestiones anteriores, como Manantial Sur y como muchas otras viviendas que se han empezado en la gestión anterior y este gobierno no la pudo terminar? Es decir, que por esto se tiene que responsabilizar el gobierno nacional. Nosotros nos vamos a responsabilizar por las obras nuestras, por las obras de recursos provincial, en convenio con los intendentes, con los comisionados. Ahora, yo lo que creo que la nación es muy poco lo que ha hecho en estos 2 años y medio por la provincia de Tucumán, en materia de recursos extrapresupuestarios y en materia de obras públicas. La verdad que todavía no han podido terminar ni las obras que han venido de la gestión anterior.
Contador, ¿cómo le va? José Broco lo saluda, buen día.
Hola, José, ¿cómo está? Buen día.
A ver, luego de escuchar todos los lo que venía planteando, y ayer, bueno, el gobernador Juan Mansur se reunió en Estados Unidos con César Pelli, que está diseñando un centro cívico para Tucumán. ¿Cree que es momento que Tucumán se dedique a ser un centro cívico, pensando que hay otras necesidades más urgentes en todo caso?
Sí, lo que el gobernador está haciendo con el arquitecto César Pelli, que es un orgullo tucumano a nivel internacional, es el proyecto. Sí. Porque tenemos que tener primero el proyecto. Cuando tengamos el proyecto, vamos a ver el financiamiento. Y cuando tengamos que hablar del financiamiento, vamos a ver de dónde salen los recursos, si son del presupuesto de la provincia, si son de créditos internacionales a largo plazo. Pero no hay duda que hay una necesidad de descomprimir el centro de Tucumán. No hay duda que hoy ustedes, los periodistas, todos los días están hablando de los problemas que hay en el tránsito en la provincia de Tucumán, con la gran cantidad de vehículos, con la gran cantidad que se ha incrementado el parque automotor, y una forma de descomprimir el centro es sacar las dependencias provinciales. para que lo que tengan que hacer trámite en una casa de gobierno, en un ministerio de educación, en un ministerio de economía o en cualquier área del gobierno, hay que sacarla de las cuatro avenidas de tal manera de facilitar el tránsito y de descomprimir y de hacerle la vida a los tucumanos un poco más fácil, un poco más tranquila. Es por eso que se lo lleva a la zona del norte, es por eso que se lo lleva a una zona dentro de la jurisdicción de Tafí Viejo. Por eso es que yo digo, a ver, las prioridades las tenemos que ir fijando juntos, pero esto del Centro Cívico para Tucumán, yo le quiero apelar un poquito a la memoria de ustedes, no es nada nuevo. Esto ya en otros gobiernos se habló de un Centro Cívico para Tucumán. Y creo que, si no me equivoco, fue en el gobierno allá de Julio Miranda, en algún momento se habló de un Centro Cívico para Tucumán. Por eso la verdad que se puede coincidir o no en el momento, pero repito, el gobernador lo que está haciendo con César Pelli es el diseño, es el proyecto, y una vez que esté el proyecto vamos a saber de qué monto estamos hablando y cuál va a ser la fuente de financiamiento.
Contador, lo llevo para la área política, el tema electoral, porque hay malestar entre los legisladores de Cambiemos por el apuro, dicen ellos, de la legislatura, del oficialismo, por tratar estos proyectos de reforma electoral en una sesión del 4 de julio. Lo que están diciendo es que también quieren que se les dé dictamen a sus proyectos para que puedan ser debatidos en el recinto.
Bueno, yo la verdad que a Cambiemos no lo termino de entender. Primero nosotros íbamos demasiado lerdo, ahora vamos demasiado rápido. La verdad que yo creo que tienen que definir si es que vamos a trabajar juntos o no en la reforma, o va a avanzar el oficialismo solo en la reforma. Esto está muy claro. Y nosotros, Fernando, no hemos avanzado solo en la reforma. Este proyecto de la eliminación de los partidos municipales y comunales de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene siete miembros, firmaron seis el proyecto, donde el oficialismo únicamente tiene cuatro legisladores. Hay otros dos legisladores que se sumaron que no son del espacio político nuestro. Es decir, que de siete firmaron seis, de los seis, cuatro son del bloque nuestro. Otros dos son del otro espacio político. O sea que no estamos avanzando solo en la reforma. Por ahí capaz que hay sectores de Cambiemos que quieren imponer sus proyectos cuando en realidad no suman más de dos o tres voluntades. Pero bueno, esto es un cuerpo colegiado, y cuando no hay acuerdo, no hay consenso, no hay unanimidad, y hay que ir a votación, hay que ir a los números. Y para que le quede claro también a la comunidad, nosotros tenemos 33 legisladores en el bloque, pero son muy pocas, yo diría casi ninguna, las leyes que salen por 33 votos. Todas salen por 40, 44 votos. Es más, hay muchas leyes como nunca en la historia de esta legislatura que están saliendo por unanimidad las leyes en el Parlamento tucumano. Y esto lo hacemos porque tenemos diálogo, hay consenso. La oposición, los otros espacios políticos, hace años que no presidían una comisión, años. Pero hoy están presidiendo casi el 35% de las comisiones, la preside la oposición. La oposición hace años no tenía un miembro en la mesa de cámara, en la mesa de conducción. En este periodo, la oposición Cambiemos tiene, la Unión Cívica Radical tiene un representante en la mesa de conducción. La verdad que más ejemplo de pluralismo, más ejemplo concreto de diálogo, yo ya no sé qué pretenden de nosotros. ¿Qué pretenden? ¿Que nosotros le votemos las leyes de ellos? Bueno, nosotros lo que queremos es consensuar con ellos las leyes de ellos, pero también las leyes nuestras. A esto aspiramos nosotros.
Contador, ¿hicieron revisar con algún constitucionalista el proyecto del oficialismo de eliminar los partidos comunales y municipales? Porque, bueno, hay algunos constitucionalistas que decían que era inconstitucional.
Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, ya antes que salgan las leyes, ya están diciendo que la van a judicializar. Y nosotros somos muy respetuosos de la decisión. Nosotros entendemos que para nada roza la Constitución la eliminación de los partidos comunales y municipales. Nosotros vamos a avanzar con la ley. Si la ley luego se la declara inconstitucional, quiere decir que los tucumanos en el 2019 vamos a tener casi 500 partidos comunales que van a tener la posibilidad de presentar candidatura, con lo cual los tucumanos van a tener 500 boletas más, es decir, de candidatos a intendentes por los municipios, candidatos a delegados comunales, y bueno, luego el que la declare inconstitucional por ahí tendrá que explicar por qué hay tantos votos en el cuarto oscuro. Nosotros entendemos que no roza la Constitución, nosotros entendemos que hay que limpiar el cuarto oscuro, nosotros entendemos que hay que sacar votos del cuarto oscuro para no perturbar al votante, para facilitar la tarea de sufragar y luego para dar un proceso mucho más transparente. Nosotros aspiramos a eso y nosotros vamos a avanzar sobre eso. Ahora, si antes que salga la ley ya hay gente que habla de la inconstitucionalidad, bueno, luego que vaya a la justicia a ver qué fallo le da la justicia.
Vicegobernador, aparentemente el tema de la Junta Electoral, de la nueva Junta Electoral, podría llegar a tener consenso, por lo menos no hay una oposición tan fuerte contra este tema. ¿Qué otro punto que por ahí, digamos, de los que por ahí consideraba la oposición legislativa podrían llegar a ser analizados en el corto o en el mediano plazo por la comisión?
Bueno, yo creo que nosotros que hemos tratado, a ver, porque son varios los puntos de la reforma, no solo electoral, sino también política, institucional. Pero nosotros entendemos que como las elecciones son el año que viene, en el año 19, nosotros tenemos que definir las reglas de juegos electorales este año. Porque lo que no hagamos este año, el año que viene va a ser sospechado, va a ser cuestionado, va a ser judicializado. Por eso nosotros, ¿qué pretendemos? Que lo que tenga que ver con lo electoral, que pasa fundamentalmente por lo que algunos sectores de la sociedad se quejaron, reclamaron, como por ejemplo la cantidad de boletas en los cuartos oscuros, esto es una realidad, no alcanzaban las aulas ni los bancos de las aulas para poner la cantidad de boletas, que es de votos, en el 2015. Bueno, nosotros pensamos que este es un problema que hay que solucionar, por eso llevamos una propuesta concreta. Y luego también se cuestionó mucho el funcionamiento del proceso de las elecciones, se cuestionó la transparencia de las elecciones, se cuestionó el control y el escrutinio de las elecciones. Por eso vamos al segundo punto. Bueno, armemos una junta electoral de tal manera que los espacios políticos tengan representación y no critiquen de afuera, no cuestionen de afuera, no judicialicen de afuera, sino que sean parte de ese, fuero electoral, que sean parte de ese ente electoral, vaya la forma que le pongamos, la figura que le demos, que sean ellos los verdaderos protagonistas, tanto del oficialismo como de la oposición, para que podamos tener todos los tucumanos la tranquilidad que todos los sectores están representados en el organismo de contralor y quien tiene a su cargo el proceso electoral. Estos dos temas, eliminar boleta en el cuarto oscuro y garantizar transparencia, son los dos temas que nosotros estamos proponiendo, porque entendemos que esto hay que definirlo este año, esto hay que definirlo en el 2018, porque si lo pretendemos llevar para el año que viene, para el 19, donde ya en el mes de abril-mayo empieza el cronograma electoral, y evidentemente no vamos a cambiar nada, y evidentemente lo que cambiemos se va a sospechar de maniobra y de interés político de algunos de los sectores. Por eso avanzamos en estos dos temas, pero luego tenemos muchos otros temas que podemos seguir conversando y analizando.
Justamente, vicegobernador, se habla de este segundo semestre en la legislatura de Tucumán con el debate seguramente candente de lo que puede llegar a ser esta reforma política y electoral para la provincia. ¿Cuáles pueden llegar a ser también los temas de debates de este recinto y por dónde cree que tiene que ir la política de Estado provincial desde la discusión en la legislatura?
Bueno, yo la verdad que yo creo que también no hay que dramatizar tanto la reforma electoral. Tenemos que pensar que si hay reforma es para bien. Si hay reforma es para mejorar y transparentar el proceso electoral. Y ojalá haya reforma, y ojalá nos acompañen en la reforma, y ojalá haya una reforma consensuada. A esto aspiramos nosotros. Y quien les dice pertenece a un espacio político que tiene 33 legisladores, tenemos quórum propio, tenemos mayoría simple y mayoría absoluta, y tenemos los dos tercios de la Cámara. Pero bajo ningún punto de vista, en la reforma electoral, si la oposición decide acompañar, si la oposición decide dialogar, y si la oposición decide participar en el proceso, jamás vamos a aplicar la mayoría que hoy tenemos en el bloque. En esto queremos dejarlo totalmente claro. Y luego nosotros, como política institucional, nosotros vamos a seguir apuntalando desde la legislatura el gobierno del gobernador Juan Mansur, que en momentos difíciles, en el momento donde la economía a nivel nacional evidentemente está pasando por un momento muy difícil, donde vemos que hay variables macroeconómicas que no están cerrando, como la inflación, como el déficit fiscal, como el endeudamiento, como la tasa del interés, la tasa de interés que llegó casi al 47% en las últimas licitaciones del EBAC. ¿Qué actividad productiva, industrial, comercial puede tener un rendimiento de un 47%? Ninguna en el país. Por eso es muy difícil que con esa tasa de interés se reactive la economía. Entonces, mientras esto pasa en la nación, nosotros desde la legislatura, nuestro espacio político lo va a acompañar al gobernador Juan Mansur a apuntalar todas las decisiones que venga tomando para consolidar esta gestión de gobierno, para mantener el equilibrio en las cuentas fiscales, para poder cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones, y qué es lo más importante, acompañar a nuestras economías regionales, como lo viene haciendo el gobernador, en todas estas misiones comerciales, empresariales que viene haciendo en el exterior. Como fue al puerto de Filadelfia a recibir a los limones de la provincia de Tucumán y del norte argentino, también fue a la Universidad de Nueva York para hacer intercambio académico con el rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir, el gobernador también está, mientras él está tratando de colocar nuestros productos de las economías regionales en las góndolas del primer mundo, también se está hablando de un intercambio académico con las universidades más desarrolladas y universidades del primer mundo. Nosotros aquí en la provincia seguimos trabajando como un equipo que somos, y de la legislatura no hay duda que vamos a trabajar institucionalmente, políticamente, para apuntalar la gestión y el gobierno del gobernador Juan Mansur.
Contador, muchísimas gracias por habernos atendido, que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y un saludo a ese gran equipo que usted tiene y a su audiencia. Que tenga...